Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos a nuestra segunda edición del Despertar de la Experiencia, nuestro programa dedicado a todos los adultos mayores del país. En el programa de hoy les contaremos sobre la realidad de los adultos mayores en el sur de Chile y uno de los proyectos de Cuaresma que se realiza con comunidades de la diócesis de Chillán. También los mantendremos informados, compartiremos novedades y, por supuesto, música del recuerdo. Y como parte de nuestro compromiso con ustedes está el contribuir a mejorar su calidad de vida, iniciamos entonces nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Álvaro Olavarrieta, bienvenido. Retomamos nuestro espacio. La verdad que la semana pasada quedamos así, pero
al borde de la silla.
Muy corto, demasiado. Imagínate, retomemos un poquito para que cuando, la continuidad.
Cuando tú dices quedamos expectantes, es porque tocó una parte del cerebro que es no es indiferente. Las emociones son poderosas. ¿Sí? Y las emociones que no logramos controlar nos controlan a nosotros. Por lo tanto, cuando ves una esperanza de que eso pueda ser cierto para ti, que lo puedas controlar, entonces tú dices, me interesa.
¿Sabes? Me van a disculpar, queridos auditores y auditoras a lo largo del país, pero debo decir que a mí eso me sucede con frecuencia, por más que esté consciente. Pero efectivamente, cuando tengo algún problema, alguna crisis que yo siento como que se me va de las manos, o me viene la jaqueca, que además me anula, que es una cosa que me mata y que ahí yo ya no puedo funcionar, o también asociado al famoso ataque al colon, ¿no? Justamente. Son como las dos cosas, y que por más que yo sé que se me gatilló por tal problema o qué sé yo, es como... Ahí está, ¿no?
O sea que no eres un palo blanco, porque eres perfecto.
ejemplo de lo que no hay que hacer.
está muy bien porque tú vas practicando con tu cuerpo, pero uno tiene la atención en tantas cosas en el día que poca importancia se da a lo que ocurre dentro. Y a eso hablábamos, ¿te acuerdas la semana pasada cuando hablábamos de acumular cosas en el cuerpo? Esos dolores no son gratuitos, ¿sí? No vienen porque la luna está en alguna posición, ¿sí? Es una orden directa, voluntaria e incontestable de estómago, haz esto. ¿Cierto? Ahora, sí. Es difícil entenderlo de esa forma. O sea, nadie va a decir de
más
buenas
que
a primeras.
Yo diría, mira, mi teoría. Uh-huh. Vamos a ver aquí ustedes en sus casas, podrán ver si la comparten o no. Yo lo que siento es que cuando uno se ve sobrepasado, necesita apagarse, ¿no? Apagar la tele. Entonces, ¿qué mejor que el cuerpo te escucha? Cada uno tendrá las formas de apagarse. En mi caso es con la jaqueca, porque la jaqueca me anula a tal nivel que yo no puedo ni pensar, menos puedo seguir pensando en el problema que me la generó. Entonces, como un mecanismo de defensa. Así como no puedo más, pum, me borro.
Exactamente. Ahora, esos mecanismos de defensa...
Muy malo, pero...
Como tal, también tienen un costo.
Claro.
O sea, si tú tuvieras que comprar en el mercado un mecanismo de defensa, ya me alcanza para un dolor de cabeza. ¿Sí? El costo que tú pagas por haberlo producido, una cosa es que te ataje y te anule y te bloquee y te haga descansar. Puede ser.
Y es fatal, porque
pero
además
también
uno...
Súmale 120. Sácate una foto ahora y sácate una foto en 120 dolor de cabeza más adelante. y vas a ver tu pelo, vas a ver tus cejas, tu frente, y que hay evidencias claras del es como los kilómetros que vas andando en el auto. Cuando tú compras un auto te dicen, ¿cuántos kilómetros tiene? Bueno, cuando alguien te vea te dice, ¿cuánto dolor de cabeza tiene usted, mijita, en el cuerpo?
Porque además hay que aplicar remedios que tampoco son lo mejor para el cuerpo, entonces además, vamos sumando, ¿no?
Justamente. Sí. Tú una vez escuchaba una abuelita decirle a su nieta, oiga, mijita, no tome Migranol porque todavía no le duele la cabeza. Sí, pero es que siempre me da más o menos esta misma hora, entonces prefiero tomármelo antes. No, porque le va a hacer mal. ¿Tú tomarías un remedio si no tienes la enfermedad?
¿En eso del mejor prevenir que curar? No.
Cualquier cosa. No. Imagínate que hay sobre la mesa pastillas para, no sé, para el dolor de huesos.
No,
y tú
no
tienes.
No.
¿Y
no.
por qué no?
Porque si no lo tengo, ¿para qué seguir ingiriendo tóxicos?
Justamente. Ahora, cuando nosotros tomamos un remedio, ¿sí? Lo tomamos esperando que nos solucione un problema localizado.
Claro.
Pero ¿y el resto de los órganos? Claro. El hígado, decir,
bueno, el hígado.
¿Y yo qué? A mí
los riñones.
A mí no me duele nada porque tengo que estar tomando.
Es muy complicado.
Por lo tanto, nosotros lo hacemos. ¿Ah? ¿Sí? Bueno. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada de tomar el ejemplo que nos da la naturaleza, de acuerdo a la forma que ella va evolucionando las especies, pero a una escala diaria? Ahora tú te preguntarás, ¿y qué nos impide a nosotros esperar el paso de unas cuantas generaciones para que así nuestro cerebro evolucione y mis tataranietos den con ese antídoto y ya nunca más tengan dolor de cabeza? Sí, imagínate que te recuerden en un cuadro. Mira, esa es mi tatarabuela, que ella tenía dolor de cabeza, pero después de varias generaciones nosotros ya no la tenemos.
Así como el museo de lo antiguo.
Claro, sería maravilloso. Tú puedes decir, sí, pero es que en realidad me he acostumbrado al dolor de cabeza. Pero ahí viene la antigua esta paradoja, decimos que no nos importa, pero en la práctica hacemos lo contrario. O sea, si tú quieres preparar, por ejemplo, un programa de radio o un trabajo y te da hambre, comes pan. Mal negocio porque te da sueño, el pan da sueño, el pan te desgasta, ¿sí? Pero lo haces por el buen sabor. Lo que nos importa acá es que está comprobado que una persona bloqueada por una emoción queda temporalmente anulada intelectualmente. Y vamos a ver por qué.
Es muy cierto.
Y todo lo contrario, una persona inteligente que ha sabido encontrar las vías más eficientes de su cerebro es una persona sabia. O sea, una persona que decide tomar el camino que ha elegido a pesar de cómo se esté sintiendo. Entonces, ¿cuál es el camino que hay que tomar para transformar un problema histórico, de esos que inmediatamente te dan repercusiones en el cuerpo, en un desafío interesante, que tú tengas ganas de afrontarlo y con entusiasmo, y en tiempo real? Por ejemplo, ¿cómo podemos pasar de quedarse sin trabajo y la emoción que te da eso a un desafío interesante? O no sentirte valorado, o que te asalten, o tener principio de Parkinson, ver que se te empieza a mover la mano, o tener fallas en el equilibrio, o la traición de un ser querido. Son problemas reales. Aquí no vale el pensamiento positivo porque es muy cortito, ¿sí? Son problemas reales que hay que tomarlo como tal, ¿sí? Pero la forma de abordarlos desde el punto de vista del cerebro es completamente distinto, porque hay principios fisiológicos que sustentan el cómo transitar este camino, y estos principios, como lo hemos venido diciendo, son característicos de las personas que llegan a avanzada edad con un cuerpo sano, con un índice de felicidad muy alto. Bueno, esto es lo que vamos a ir aprendiendo. Mira, vamos a dar una pequeña tarea. ¿Imaginas cómo cambiaría tu manera de responderle a la vida si aprendieras a producir tus propios antídotos? Vas a buscar cuáles son las situaciones que a ti te vulneran. Vengo de conversar con una persona que dice, me carga la discriminación en toda su forma. Veo en la televisión que hay una discriminación de lo que sea, un cargo público, que sea una persona de otro país, y se me aprieta la guata inmediatamente. Y quedo con rabia apretando los dientes por 2 días, por lo menos. ¿Sí? Anota las que te ocurran esta semana, desde hoy hasta la próxima semana. Todo aquello que logre romper de un momento a otro, a veces son décimas de segundo, esa tan codiciada estabilidad. Cuando tú escribes, cuando tú te das el tiempo para escribir, es como que ¿cómo se dice cuando mi abuelita hacía unos tejidos?
Y lo deshacía.
Claro, ¿sí? la maraña de neuronas que te produce el problema también se puede ir descosiendo, pero se descose en tiempo real. Los beneficios que hay de escribir tranquilamente, ojalá en letra caligráfica, lo que te pasa es mejor que cualquier terapia y bastante más barato que psicológica o psiquiátrica. Por lo tanto, el saber reconocer qué pasa dentro de ti es tener acceso a una de las principales inteligencias del cuerpo. Más que multiplicar, más que saber hacer mejor tu pega, ¿sí? El saber conocerte y el sentir qué pasa dentro de ti es el primer paso para encontrar los antídotos que hay dentro de tu cuerpo. Vamos a hablar cosas bien profundas, cosas muy prácticas, cosas maravillosas que puedes salir, aplicarlo y te va a dar un resultado instantáneo. Pero no va a tener larga duración mientras tú no conozcas quién eres tú. Y esto pareciera como algo de algo aburrido, porque no tiene adrenalina frenar tu día a día. Estás acostumbrado a reaccionar para otros y eso te provoca una cierta recompensa. Ingrid, ¿sabes qué? La próxima semana llega de nuevo el Papa. Inmediatamente te empiezas a moverte, pero ¿cierto? Como no lo harías por ti misma probablemente.
Claro. ¿Sí?
Pero si en tu interior hubiera un papa interno que llega dentro de ti, te aseguro que saltarías montañas. Bueno, esas cosas las comenzamos a conocer de a poquitito cuando nosotros escribimos, por ejemplo. Sí.
Sí.
Es casi como pintar un mandala interno. Tengo alumnas que maravillosamente, mientras ven las noticias, ya que están tan acostumbradas y ya saben intervenir un árbitro montado sobre otro, pintan mandalas. Entonces me dice, ya no me da tanta rabia porque pinto, rompo la hoja, de tanto, pero descargo eso y no me lo guarda. Cuando tú tomas el lápiz, haces uso de una motricidad fina, que además finamente te va deshaciendo esos hilos que tú mismo construiste. ¿Sí? Y no necesitas sacarlo de una forma violenta que te puede ¿verdad? Malograr tu interior. Bueno, creo que ya estamos en el tiempo. La próxima semana vamos a ver las dos modalidades de respuesta excepcional que nosotros traemos ya de fábrica con lo que venimos dotados al nacer para hacer frente a las situaciones de incertidumbre. ¿Sí? Frente a las situaciones cuando el mapa que nosotros tenemos ya no nos sirve y nos encontramos de sorpresa.
Mira, mientras tú hablabas, yo hice mi lista de lo que me tiene mal en este rato.
Eso. Cuando tengamos,
podría seguir, ¿no? Voy a seguir la otra hoja.
Facebook Live, ¿verdad? Vamos, lo podrías haber mostrado. Eso es un cambio rotundo.
Vale, voy a seguir, si tengo trabajo. Así
sí,
que...
Es que ¿sabes por qué? Si te hubieran puesto cables o estuvieras dentro de una resonancia funcional magnética, ¿verdad? Verías cómo tu cuerpo te aplaude por eso. Mira, el solo hecho de que tú lo menciones por escrito ya te causa un alivio porque te destapona eso. Cuando tú estás frente a un grupo de personas grandes y mencionas la palabra aborto, hay varios que se aprietan. ¿Sí? Tú mencionas palabra presidente o presidenta y inmediatamente hay palabras que te tocan.
Sí. ¿Sí?
Pues imagina, si son cosas externas, imagínate lo que pasa en tu cuerpo cuando tú mencionas esas palabras que no has querido o que has guardado tan profundamente, inmediatamente viene un alivio porque, lo dijo, ¿sí? Como Yerko Buchento. ¿Sí? Lo dije que, pero viene un alivio, viene una recompensa. Pues acostumbrémonos a... alimentarnos de esas pequeñas recompensas como el caminito de pedacitos de pan que nos van a llevar a sacarnos un montón de enfermedades que llevamos a cuestas por nuestra propia ganas nomás que tenemos.
Bueno, seguimos interesadísimos, así que la próxima semana retomamos. Muchas gracias, Álvaro Lavarrieta, por esta sección Mejore su Memoria. Y nosotros nos vamos a la música con un tremendo dueto de un clásico de Frank Sinatra. Estos son Paul Anka y Rafael, A Mi Manera.
Se acerca ya, lo afrontaré serenamente. Ya ves que he sido así, te lo diré sinceramente. I lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and I spit it out. I faced it all and I stood tall. También dudé cuando yo más me divertía. Quizá yo desprecié aquello que yo no comprendía. You think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. Porque sabrá,
what is a man?
Que un hombre al fin,
what has he got?
Conocerá,
if not himself,
por su vivir. No hay por qué hablar, ni hay que decir, ni recordar, no hay que fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera.
What is a man? What has he got? If not himself, he has not.
Just say the things you truly feel, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows, and it is my way.
Y ahí estaba A Mi Manera, interpretada por Paul Anka y Rafael. Y nosotros, como siempre, los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp, el +569 4481 5354. Y en nuestro espacio del adulto mayor destacado en el día de hoy queremos compartir la conversación que tuvimos con una de las encargadas del programa del adulto mayor de la diócesis de Chillán, quien coordina también uno de los proyectos de Cuaresma de Fraternidad que son financiados gracias a la campaña de Cuaresma. Nos encontramos con ella en el marco de la Jornada Nacional que se realizó en marzo y aprovechamos también de preguntarle su visión respecto de lo que está pasando con los adultos mayores en esa zona del país. Les compartimos la conversación con Iris Abarzúa. Iris, me gustaría que nos contara para todas las personas que nos están escuchando, ¿cómo están viviendo ustedes la realidad de los adultos mayores, especialmente en Chillán y en la región del Biobío?
Mira, como adulta mayor, pues yo tengo ya 73 años, es como verme reflejada en los adultos a los cuales visito. Me refiero yo, hay gente vulnerable, adultos mayores con unas necesidades tremendas, ¿ya? Hay postrados, uno piensa que a lo mejor puedo quedar igual. Entonces me gusta mucho el trabajo que yo realizo porque puedo tocarlos, ¿ah? Que yo siento que hay necesidad de falta, o sea, que te hagan cariño, que te toquen, que te llamen por tu nombre. No la viejita o la señora o la abuelita, ¿ya? Nosotros trabajamos, y a mí me gusta mucho esta pega por eso, trabajamos más cuando vamos a visitar los postrados con las personas que las cuidan, porque esas vemos que es una necesidad tremenda de poder hablar, de poder comunicarse. Les sale hasta llanto de contarnos cómo cuidan a su mamá, cómo cuidan a su abuelita. Entonces nosotros como que ampliamos, según la mirada que tengo yo de lo que es la vejez. Sabemos que nosotros los hijos se nos van, ¿no es cierto? Vamos quedando solas. Bueno, yo soy viuda hace 4 años, estoy viviendo con mi hijo con síndrome de Down de 33, y a todas partes salgo con él, porque estos niños o estos jóvenes les gusta mucho trabajar y hablar con los abuelitos, es increíble. Ah, mi hijo llega, los toca, les hace cruz, ponle tú los signos en la frente, pero es una cosa maravillosa. Entonces, para mí, nosotros debiéramos seguir preocupándonos de estos adultos mayores abandonados, porque hay familias que se han alejado completamente y los han dejado solos. Nos ha tocado visitar también adultos mayores que están siendo apoyados por sus vecinos, ¿ah? O sea, viven solitos. Les van a preparar su comida, su almuerzo, y los dejan la reja con llave, con cadena. Tú piensas un temblor, un incendio. Esa abuelita se muere. Pero sí, mientras no ocurra nada, está recibiendo la ayuda de sus vecinos. Hay otras personas que trabajan con sus abuelitos de alrededor de la comunidad, los sacan a pasear, aunque sea una cuadra que caminen. Yo eso lo encuentro hermoso, porque dedicas un tiempo a ellos, un tiempo maravilloso, porque pueden ver árboles, no están encerrados en las casas. Entonces, esto de trabajar con adultos mayores, para mí, la oportunidad que me dio el obispado, después de quedar viuda, fue maravilloso. Esta era mi pega, este era mi trabajo.
A propósito de eso, porque sí, una es la realidad con la que tú vives, con la cual trabajas, sí, que son los adultos mayores que están postrados, mm, o que necesitan lo que dices tú, un cariño, afecto, compañía. Pero está el otro grupo, mm, que al cual tú perteneces, que son los adultos mayores activos, que están siendo un aporte, que están dando su experiencia, y es lo que justamente estamos llamando nosotros a hacer un cambio de mirada, ¿no?
Justamente, porque cuando uno visita los comités en las parroquias, empieza a consultar, a preguntar, bueno, ¿qué hacen ustedes? No, nosotros nos juntamos a jugar al naipe, hacemos oración, pero nada más, o sea, no, como que no tratan de aumentar su grupo, ni tampoco salir de su grupo a hacer cosas. Entonces nosotros vamos motivando eso de que, mira, ¿por qué no averiguas qué vecina tuya puede necesitar una ayuda? Pues sabemos que todavía tienen vitalidad, todavía pueden caminar, todavía pueden, como te digo, salir, sacar a pasear otra abuelita. Entonces se restan, se restan de hacer cosas porque dicen, no, ya tengo 70 años, no, que voy a estar haciendo cosas. Hemos dicho que inviten a gente más joven para que las motive la juventud también. Pero dicen, no, pero no quieren entrar porque no tienen, no son adultos mayores. No, tienen que motivar a que los jóvenes también las ayuden a hacer cosas. Porque los jóvenes te dan vitalidad. Si entran a tu grupo, te dan la fuerza. Así que para mí es importante que el adulto tome conciencia en el sentido de que si yo puedo mover mis piernas, tengo buena mi cabeza, mis brazos, y me levanto todos los días con alegría y con ganas de hacer cosas, entonces tengo que ejecutarlo, buscar hacia dónde tengo que dirigir mis pasos. Básicamente es eso.
¿Y qué ha significado para ti que justamente estos proyectos de Cuaresma y estas campañas hayan estado orientadas a apoyar proyectos para los adultos mayores?
Maravilloso, maravilloso, porque los proyectos que nosotros hemos ganado a nivel de diócesis en Chillán es, mira, hay uno que me interesa y me gusta mucho, que es el apoyo de día que le hacen a los adultos mayores. ¿En qué consiste? Que este es en San Carlos. Las personas que cuidan a sus adultos mayores los llevan en la mañana, a las 8 de la mañana o 9, a ese hogar donde hay más abuelitos, más adultos, y ellos están todo el día en taller, almuerzan, hacen huerta, diferentes cosas, gimnasia, ¿ya? Y en la tarde los pasan a buscar después que regresan del trabajo las personas que las cuidan. Por ejemplo, puede ser a las 5, 6, 7 y se llevan a sus papás o sus mamás, tías, qué sé yo, a los cuales cuidan. O sea, es la oportunidad que se le da al que cuida a esa persona, a ese adulto mayor, la oportunidad de poder trabajar también. Porque muchos, como te digo, hemos visitado y lloran las que cuidan sus mamás o sus papás porque no pueden hacer nada más. No puedo dejar a mi mamá sola. ¿Entiendes? Entonces, ese proyecto que se ganó el año antes pasado, el 2016, para desarrollarlo el año pasado, me gustó mucho por eso, porque tú le das también la oportunidad, la libertad al otro para que pueda hacer algo y no diga, ya me esclavicé con mi mamá. Entonces, para mí los proyectos son muy, muy bien presentados, muy bien desarrollados, muy bien dirigidos, ponle tú, hacia el adulto mayor, a darle más posibilidades a los que viven alrededor también.
En el fondo son darle vida. Entonces, darle aprovechemos vida. De hacerle un llamado a todas las personas mayores, y no solo a los mayores, sino que a sus familias que escuchan nuestro uh-huh. programa, ¿cierto?, a lo largo del país, sí. Para que se incentiven, para que se motiven y para que estén aportando.
Justamente, sí, eso es lo que, bueno, yo tengo la gracia de que mis hijos, mis 5 hijos están siempre preocupados por uno, pero mira, el abandono y la soledad, como dicen, es tremenda, y eso para un adulto que lo ha entregado todo, que lo ha hecho todo por sus hijos, es mortal, el estar solo. El estar, sentirse abandonado. Entonces, yo digo que yo me siento joven, a mí me siento joven, pero nosotros los que podemos hacer algo por ellos, tener esa vitalidad, decir, no, yo tengo que sacar fuerza de alguna parte, no me puedo quedar aquí, como se dice, arranado, pudiendo hacer algo por los demás. Entonces, sería bueno que las familias se motivaran, vieran que su padre, su mamá, está viejito, pero recuerda que también ellos fueron jóvenes y también colaboraron, ¿ya? Por un bienestar para sus papás y sus hermanos o tíos. Entonces, es bueno que tomen conciencia de que hay que ayudar a los demás.
Bueno, muchas gracias por participar con nosotros, por compartir tu experiencia y sobre todo por entregar este mensaje, y que sigan dando entonces muchos frutos todo el trabajo que están realizando en tu diócesis.
Dar lo más que se pueda. ¿Eh? Como dice el Padre Hurtado, hay que darle, hay que seguir adelante nada más.
Muchas gracias y felicitaciones.
Gracias a ti también.
Bueno, y ahí estaba entonces la conversación que tuvimos con Iris Abarzúa de la diócesis de Chillán, y nosotros vamos a la música. Roberto Sánchez, apodado Sandro y luego llamado también Sandro de América, fue un cantautor, actor, músico y compositor argentino de balada romántica, música rock and roll y pop en castellano. Incursionó también varias veces en el cine como actor e incluso como director. Y aquí va un clásico, Sandro, Rosa Rosa.
Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños. Ay, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas. Vida, junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa. Ay, rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa. Ay, rosa, rosa.
Y ahí estaba Rosa Rosa, esperamos que se hayan movido, que hayan bailado, que hayan recordado buenas épocas junto a Sandro. Y nosotros siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp, el +569 4481 5354. Y ahora nos vamos a las noticias. Con la participación de los encargados de Cuaresma de Fraternidad se realizó la Jornada Nacional Diocesana en el mes de marzo en el Instituto Los Dominicos, la cual culminó con la elección de la propuesta para el próximo sujeto de campaña para el periodo 2019-2021. Durante los días de trabajo, los representantes nacionales evaluaron la gestión realizada por el equipo nacional y participaron de exposiciones del Programa de Envejecimiento de la Universidad Católica, de la Fundación Madre Josefa de la Congregación del Buen Pastor y de la Red de Organizaciones de Infancia y Juventud. Las ponencias tuvieron como objetivo analizar las realidades que viven los adultos mayores, los migrantes y los niños, niñas y jóvenes en nuestro país. Esto con el fin de que los encargados diocesanos tuvieran mayor información de las problemáticas y pudieran reflexionar finalmente sobre cuál sería el próximo sujeto prioritario de campaña. La jornada concluyó con una misa de envío presidida por Monseñor Pedro Osandón, presidente de la Pastoral Social Cáritas y del Consejo de Cuaresma, quien aprovechó la ocasión para agradecer el tremendo trabajo que realizan los encargados a lo largo del país. Senatur invita a los adultos mayores a turistear por la región metropolitana en el marco de la iniciativa Programa de Turismo para la Tercera Edad, que ofrece el Servicio Nacional de Turismo, gracias a la cual los adultos mayores podrán recorrer destinos como Curacaví, Pirque e Isla de Maipo. En esta primera etapa, el beneficio está orientado únicamente a personas de la región metropolitana, quienes deberán acreditar lugar de residencia. Sin embargo, se espera que más adelante se replique en otras regiones del país. La idea es que las personas mayores inscritas puedan disfrutar de 6 destinos dentro de la región metropolitana para así entonces agregar mayor actividad a sus días.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
conversaremos sobre cómo está la calidad de vida de los adultos mayores chilenos. También le pondremos al día con algunas noticias relevantes para ustedes y, por supuesto, seguiremos avanzando en nuestra sección semanal Mejore su Memoria. Los esperamos en nuestro próximo programa y recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en El Despertar de la Experiencia y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana. Thank you.